Buenas tardes, aquí estamos como todos los primeros miércoles de cada mes en Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia modulada en Mujeres Libres. Y como siempre, saludamos a nuestras compañeras, los controles, Raquel Ramírez, bien acompañada. Y de este lado de la pantalla, Emilia Moreno y Josefina Juste, quien les habla. Y ya tenemos una invitada, Mar Martínez, que nos acompaña por aquí, compañera y amiga. Y todas juntas vamos a entrevistar a Teresa Meana, que ya la hemos entrevistado en otro momento. Ella nos decía, Teresa, recordamos, es educadora, es pensadora, es feminista.
Sobre todo.
Sobre todo. Y nos decía antes de entrar que nos repetíamos quizás en el tema que habíamos tratado la otra vez. Pero no es así, porque queremos hablar otra vez del lenguaje, pero creo, y este es un concepto que introdujeron en mi pensamiento los psicólogos, porque yo no lo había pensado así, que a veces cambiarse de lugar para mirar la misma cosa ofrece otra visión de la misma cosa. Así que eso lo vamos a ver ahora en un minutito. Vamos a un corte, venimos enseguida.
Always. Yeah.
explain myself.
Seguimos en Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia modulada, en Mujeres Libres. Y bueno, tenemos, ya habíamos adelantado esto, a Teresa Meana por aquí. Teresa, estábamos hablando, habíamos pensado, como para empezar un poco esta charla, habíamos pensado en hablar del lenguaje. El lenguaje es un tema amplísimo, vos lo sabés mejor que
sí,
yo.
Sí, amplísimo.
Por ahí, en esto de hablar entre momento y momento que salimos al aire, salió algo que tiene que ver con lo que decimos. Lo que decimos, por ejemplo, en broma. Y lo que decimos en broma hacia mujeres, tanto compañeras mujeres como compañeras de compañeros. Y esto se va solapando. ¿Qué pasa con las bromas? Porque las bromas son parte de la cultura establecida.
Yo creo que las bromas son lo que acabas de decir. Quiero decir, el lenguaje no solo refleja la realidad, también la crea, ¿no? Quiero decir, sirve para iluminarla o para oscurecerla. Entonces, lo que está ahí, quiero decir, el lenguaje está generando también el pensamiento, no solamente reflejándolo. Entonces, las bromas que forman parte de eso, que además decía la compañera en esta pausa, que nos acusan a nosotras de, pero si es en broma, pero qué estrecha, qué puritana, pero qué tonte. Eso es el alimento, el sustrato. Mira, yo por ejemplo creo que una de las cosas fundamentales es la complicidad masculina con el tema de la violencia, ¿no? El echarlo a broma. Cuando un tío cuenta, o una mujer, que puede pasar, cuenta un chiste terrible de violación, nadie le va a decir, oye, no tiene gracia, no tiene gracia. Es decir, no, no es gracioso, ¿eh? Yo siempre cuento la anécdota terrible de hace unos años en el campo de fútbol del Barça, ¿no? Cuando ese futbolista del Barça, Alessanco, fue acusado de violación por una camarera de un hotel de Holanda. Acusación, no sabemos si es verdad o no, ella lo acusó. Por supuesto, su mujer salió de su brazo diciendo que era mentira. Me estoy acordando de la mujer de Stroskana.
Sí, y yo pensaba lo mismo.
Yo igual, pero todas. Eso fue hace unos años. Pero es igual. Entonces, bien, no sabemos si la violó o no. Yo siempre que una mujer pone una denuncia, en principio la creo, ¿eh? Y esa camarera de ese hotel de Holanda decía, ay, mientras estaba el Barça allí, pues había pasado eso. Bueno, lo que importa. La siguiente vez que el Barça saltó al campo, en el Camp Nou, 40.000 gargantas gritaron, macho, macho. Es evidente que esos 40.000 no eran violadores. Y les parecería mal que se lo hicieran a su hija, a su hermana, a su amiga, a su madre, a su compañera, su lo que quieras. Pero esa complicidad masculina de macho, o sea, esa identificación entre violencia pura y sexualidad, que no tiene ninguna relación, que es decir, no hay ni una sola mujer en la tierra que desee ser violada, porque violación es eso, violencia, ¿no? Pues esa bromita, ese jalear, los chistes esos, ¿no? Eso, por supuesto que es importantísimo, porque cuando hablamos de nombrar esta violencia para poder prevenirla, incluimos todos los lenguajes. Tú hablabas de que a veces en privado se habla distinto que en público, y una cosa es el lenguaje formal y otro parece que son las bromas, pero es lo mismo.
Te voy a hacer una pregunta porque vos sabes muchísimo esto. No, y yo lo tengo muy entre paréntesis. Freud escribió un tratado, un pedazo de tratado que espanta de mirarlo nada más, sobre la broma. Y resumiendo muchísimo, porque hay que resumir ese pedazo de tratado, decía que decimos en broma aquello que no podemos decir en serio.
Puede ser. De todas maneras, yo creo que lo que se dice imaginemos, traslademos el tema, imaginemos las bromas racistas, ¿no? Es decir, se toleran igual, lógico, me parece perfecto que no se toleren igual, ¿eh? Pero hay algunas bromas racistas y algunos chistes racistas terroríficos. Pero es que el tema de las mujeres está tan integrado, tan asimilado y tan normal que te digan esas cosas, o sea, digan, pero si hubo un juez ayer que dijo que zorra era la hembra del zorro, ese animal astuto, y se lo dijo en un juicio. Cuando, vamos, yo creo que hace 30 años que cuando hablamos de una cosa que se llama duales aparentes, ¿no? Que son palabras que en apariencia tienen masculino y femenino, pero tienen distinto, ponemos esa que a mí me fascina de presidente que rige gobernante que rige los designios de un país, gobernanta que dirige la planta de un hotel, que eso es alucinante, o verdulero, hombre que vende verduras, y verdulera, mujer ordinaria, grosera, vulgar. Pero tenemos una lista de las que indican desprecio profundo, un insulto similar a prostituta, ta, ta, ta. Y una es zorra, tal cual. Igual que zorra está hombre público, mujer pública, hombre de la calle, mujer de la calle. Antiguamente cortesano, cortesana, favorito del rey, favorita. Pero fíjate tu zorro, el diccionario. Hombre astuto, zorra. Pues ahí el juez decidió que no, que llamar a una mujer y decirle, como le dijo, porque está en la prensa, zorra, te voy a matar, no era una agresión.
No, además, para Masinri decía que era un halago, porque la estaba llamando astuta.
Eso. Fijaros cómo pega en el contexto, zorra, te voy a matar, eres esta, ¿eh? Porque a lo mejor igual, hoy decía alguien que la oí en la radio esta mañana, que a lo mejor si dos mujeres están charlando y dicen, vamos a ser un poco zorras y ver cómo planteamos el tema, igual están metiendo el matiz de astuta, aunque no exista para las mujeres, pero lo puedes cambiar y lo puedes hacer. Pero ese no era el contexto ni es la referencia a la que él habló, ¿no? Entonces,
en este momento se están llevando a cabo muchísimas movilizaciones en gran parte del Estado español, unas más grandes, otras menos, en el tema de la educación. La educación incluye los saberes que queremos que nuestros niños y nuestros adolescentes
y nuestras niñas
tengan acceso, conozcan, sepan. Pero dentro de la educación también está ¿Qué otra cosa?
Bueno, yo creo que en los centros de enseñanza, ellos tienen un instituto, estamos para efectivamente transmitir conocimientos, pero también para educar, en el sentido de educar en valores, educar para la vida. Por eso yo te decía lo de las niñas, porque es impresionante en los institutos cómo se nota. Tú entras en un aula, ¿no? Y desde que tú un día las nombras, dices, ahora todos y todas, por ejemplo, no necesitas hacerlo todo el rato. Es rarísimo que te tengas que hacerlo en un aula una vez o a veces ninguna, porque dices, vamos a hacer tal cosa y no tienes que decir todos y todas, que decir, no, ¿eh? Pero una vez que las nombras, no hay vuelta atrás. Nunca más van a aceptar que no las nombres. A partir de ahí, no solo en tu asignatura, sino en las demás. Cuando oigan, vosotros van a decir, ah, entonces nosotras nada. Uy, a nosotras no nos incluye. Tenéis que hacer todos, ah, nosotras no nos dice. No hay marcha atrás. Una vez que se sienten nombradas, que saben que existen y que dentro del aula no son como antiguamente en el boletín, alumno, y firmaba tu padre o tutor, y solo tenías profesores, y había una asociación de padres a la que casualmente siempre iban las madres, ¿eh? Pero solo se llamaba de padres, y tenías un directo. No, ahora resulta que ya oyen, ¿eh? Y se dice sala de profesorado, no de profesores. Y se después, entonces, el saber que existes, el ser nombrada, ¿eh? Yo creo realmente que no tiene marcha atrás. Entonces, en esa edad es muy importante. Y yo, claro, creo que el problema es que eso queda en manos del voluntarismo de que hay la feminista del instituto o las profesores, quiero decir, de ambos, que les parece muy bien el tema y que lo llevan adelante, cuando en realidad debería ser, y de, como el resto de la, yo qué sé, como por ejemplo sexualidad, ¿no? Que está en el currículum de lo que tienes que saber en la ESO, que es una transversal. Cuando hay una discusión, por ejemplo, de vamos a ver sexualidad, y dice alguien, habrá que preguntar a los padres, porque hablan así en masculino, a los padres si están de acuerdo con que se les dé. Les preguntamos a los padres si están de acuerdo en informar que la Tierra es redonda, que hay 5 continentes, que en 1492 empezó la conquista de América, que las... ¿Se les pregunta el currículum? No, no, pues eso tampoco. Eso es una transversal obligatoria, que es la igualdad, educar en... igual que en otras muchas cuestiones. Cuestiones que tienen que ver, ¿no? Y lo lógico es que en un centro se hable de la violencia de género, pero se hable también el día del SIDA, se hable de la diferencia cultural y, o sea, de la multiculturalidad que en los centros hay, chavales y chavalas de muy distintos sitios. Bueno, eso es lo lógico. Ahora, ¿se hace? Pues hay sitios que se hacen mejor y en otros peor y en otros nada. Y ahora mismo, la consejera nueva de Educación, fíjate, escribió una carta yo de eso, del Gobierno de Asturias, que ha girado hacia la mayor derecha, o sea, la del partido de cascos, que se llama Foro Asturias, creo. Sí. La nueva consejera de Educación saca una circular a los centros diciendo que se acabó la tontería esa, de os, as, que alumnas y profesoras se sientan incluidas en el masculino, porque el masculino es genérico. Y yo en la carta le ponía, no solamente para que en Asturias les impacta, porque ya sabéis que en Asturias Oviedo cada día es más la regenta, o no sabemos si la regenta refleja Oviedo, Oviedo quiere ser cada día más la regenta, como Clarín, fijaros, en el siglo XIX, dice, y no creo que siguiera la moda de lo políticamente correcto, Clarín dice, el magistral escogía hijos e hijas de confesión, el día de San Francisco se fueron a dar los días a varios franciscos y franciscas, la servían a olvido criados y criadas, bueno, así cantidad hay un estudio feminista sobre la regenta, y no es que Clarín fuera feminista, bueno, ya la veis, me refiero a lo del lenguaje. Y en 1984, y tengo la fecha reciente porque la consulté para esto, de esta carta, en 1984, Marcelino Oreja, derecha de nuevo, en nombre como secretario del Consejo de Europa, firma la recomendación del Consejo de Europa a todos los Estados miembros, dice el documento, exhortando que utilicen un lenguaje no sexista, y hay un párrafo que dice... Dada que la utilización del masculino supuestamente genérico crea en las circunstancias actuales indeterminación respecto a lo que se está hablando, se recomienda. En el 84.
Hace, claro, 27 años.
Y Marcelino del año 84.
Y claro, como vivimos en un momento de retrocesos totales, yo por eso me gusta decir también tranquilidad, porque el proceso es irreversible. Creo que esto no tiene vuelta atrás, que las mujeres sabemos ya que a través del lenguaje aprendemos también nuestro segundo lugar en el mundo y no vamos a volver a él nunca más, ¿no? Y las niñas van a vivir en el futuro, no en el pasado, no en esa época. Entonces yo creo que yo soy muy optimista, pero es verdad que hay muchísimos muchísimos obstáculos que todo el día que pelear.
En esto que estamos planteando, metiendo temas, vos planteas algo cuando hablas de educación, ¿estamos hablando de un ámbito público o privado?
Bueno, en este caso público, porque es la enseñanza. A ver, la educación tiene tres fases, ¿no? Primero, la recibes donde llegas, en casa suele ser, ¿no? Es los primeros mensajes.
Ámbito privado.
Ámbito privado. Pero cuando vas a la escuela, eso se hace público, se legitima, se socializa, se hace oficial, ¿no? Se hace. Eso es la escuela, el sistema educativo. Luego, ¿dónde viene la tercera educación? Los medios de comunicación, el bombardeo continuo, de tal. Eso es la tercera vía. Ahora, yo creo que lo que es el sistema educativo, lo que suele hacer es legitimar, hacer público lo primero que oíste en casa. Claro, si en casa oíste que se viste de distintos colores a niños y niñas, o que se les dice los niños no lloran, se supone que las niñas sí, a las niñas no se les pega, se supone que a los niños sí, o pregúntaselo a tu padre, digo, por deciros algunos ejemplos, y llegas a la escuela y vuelves a aparecer allí como niño y te vuelven atrás, y llegas al laboratorio con 13 años y te dice la profesora de química que los niños que salgan al patio y las niñas que se queden a lavar los tubos de ensayo, porque es que ellos lo rompen todo, que yo siempre les digo a las niñas, según lleguéis al laboratorio, romper algo, para que no os manden luego limpiar, porque si rompes algo, eres tan inútil como ellos, ya no te mandan lavar. En fin, es realmente lo privado y lo...
Teresa, es una anécdota, pero realmente todavía se pide, no separando por géneros, pero sí por manazas, es decir, acabar las mujeres haciendo ese tipo de funciones.
Todavía pasa. A ver, en mi instituto ahora mismo no pasa, pero yo lo
viví. ¿Ya te encargas tú?
Sí, pero yo lo viví hace pocos años, la frase, la de cuando vas a reclamarle a la profesora y dices, oye, no sé la verdad eso que me dijeron de que ellos están en el patio y ellas se quedan lavándolo. Y dice ella, ay, chicas, que lo rompen todo. Es que, y claro, en la pública no nos mandan mucho cuando lo rompen, que es verdad. Y entonces yo digo, pues voy a ir al aula. Claro, yo tampoco quiero que rompan y que nos quedemos sin nada, que ya va a estar, ya dentro de poco no tendremos ni tiza, ¿no? Pero les digo, es que habrá que hacer algo, habrá que romper. ¡Ay! El primer día se me cayó. Entonces, como eres así, pues que no podrás limpiar, digo yo. Pero eso, que esta anécdota y otras
es
que pasan.
Es importante.
Pasan. Ahora mismo, no sé cuántos sitios ni tal, pero... No, y ahora mismo, yo la verdad es que estoy en un instituto que es, la gente es un instituto estupendo, es de que hay mucha gente muy consciente, mucha gente, yo lo noto por las movilizaciones, en las huelgas, en las manis, bueno, es un instituto estupendo. No quiere decir que todo sea todo el mundo, pero una gran cantidad de gente, luego hay ese, pero habrá sitios mucho peores, claro. Y luego existe toda la llamada concertada, que es curioso que a la privada se la llame concertada, pero claro, como es con dinero público.
Y lenguaje otra vez.
Otra vez, porque quien dice, o sea, la concertada, y toda esa cantidad de colegios de monjas y de curas, por decir algo, no solamente las de museos, pero eso está clarísimo, que cuando llegas al colegio te dicen, es que usted ha aceptado el ideario del colegio, y a lo mejor tú llevaste ahí a la niña o al niño porque no hay otro. Es decir, en tu barrio no hay otro. Mira, yo vivo en Ruzafa con la lucha que hay por la escuela, ¿no? Entonces va a ese colegio. Ah, ese colegio que es de monjas, usted ha aceptado el ideario. Y ala, ala. Y claro, tú puedes armar un escándalo a lo mejor, pero yo conozco madres, tengo una amiga, por ejemplo, que no la arma por su niño, porque no tiene ganas de estar todo el día peleando, porque entonces el niño...
Le pone en evidencia, que es otra de las razones.
En el grupo, el niño tiene 12, 13 años, no es la... En fin, que es muy complicado. Y
hablando del público y el privado, y llevando el ejemplo, a mí es que me ha puesto los pelos de punta, pero no se me hubiera ocurrido. Pero, claro, también tiene que ver la interrelación de las primeras y segundas educaciones que tú hablabas y el ámbito de lo privado y de lo público.
Sí.
A las crías se las educa de una manera y a los críos de otro. También. Ellas son más cuidadosas porque en el ámbito de lo privado, en muchas casas, no en todas, pero en muchas, se les exigen y se les participa de unos trabajos que las hacen habilidosas muchas veces para determinadas funciones, con lo cual limpian las pipetas.
Mientras que
ellos, pues en su casa, hacen lo que en el instituto, ir al patio.
Tal cual.
Llegamos y además, al ámbito público y...
Es como los que has dicho, tal cual lo dices. Mira, cuando se les hace preguntas, que a veces pasa y tal, ¿de quién hace en tu casa tal? Es así. No es, volvemos a lo mismo, hemos avanzado mucho, no es la mayoría como antes, como yo era una cuando me educaron a mí, pero sigue siendo mayoritario bastante, o por lo menos que sean las chicas las que hagan todas las tareas en casa y los chicos nada, sigue pasando, porque te lo siguen contestando, siguen pues, aunque algunos ya no, pues no, mi madre me obliga a hacer la cama, no, mi madre me obliga, pues sí, claro, es que las, bueno, en fin, esas cosas, como cuando te dicen en el instituto, tú riñes por, pero ¿cómo se te ocurre pintar la mesa? Uy, ya están les dones de la netecha, entonces ¿para qué están? Dices tú, ¿cómo que para qué están? O sea, que tú crees que están para limpiar lo que tú te dedicas a, bueno, esa es una pelea continua, por eso cuando decías ¿qué hacemos en el instituto? No solo es dar conocimientos, es que estás continuamente teniendo que transmitir valores y educando, ¿no? El respeto en todo.
Y el respeto que es básico y que creo que también nos falta mucho por hacer ahí.
¿Cómo pensás vos, Teresa, el lenguaje? ¿Como herramienta? ¿Como arma? ¿Como camino? ¿Como práctica? Porque hoy estaba leyendo algunas cosas y veía cómo se redimensionaba y veía, por ejemplo, Lévi-Strauss, como de repente lo desestructura y lo estructura de otra manera.
Eso lo tenemos que hacer, deconstruir todo lo aprendido y volverlo a hacer. Pero me gusta la primera palabra que dijiste, la que más, como herramienta. Creo que eso es, creo que el lenguaje es, y por eso desde el feminismo trabajamos este tema, como todos los otros que afectan a la gestión de las mujeres, pero es porque es la herramienta indispensable en el camino hacia esa sociedad por la que estamos, ¿no? O el obstáculo. Es lo que decías también al principio. Lo que no se nombra no existe. Entonces, o es el obstáculo que nos va a impedir. Es que si ni siquiera aparecemos en el lenguaje, es que ni siquiera somos conscientes de nuestros logros y de nuestro nuevo papel en el mundo. Es que si no aparecemos en el discurso, yo siempre lo digo, no se nos veía ni muertas.
Yo te voy a...
Ni muertas.
Te voy a contar una anécdota muy chiquitita porque me pasó a mí. No la anécdota porque me pasó a mí, sino que a mí me asombró. Yo provengo del área de historia. Terminé hace unos cuantos años mi licenciatura en historia en la Universidad de Buenos Aires. Y cuando terminé, estaban, más o menos te das cuenta la época, estaban empezando a llegar las compañeras chilenas que se empezaban a acercar a Chile porque se veía que en cualquier momento podía haber cambios, sí. Los 80 avanzados. Y empezamos a organizar actividades con las compañeras chilenas. Y me piden a mí, que como era de historia, organizara un taller que nos veíamos una vez por semana, sobre la historia de la mujer. Me agarró un bajón porque no había historias de mujeres. O sea, ellas querían ver qué estábamos haciendo las mujeres en cada momento de la historia. Y a mí me agarró la desesperación porque empecé a repasar todo lo que tenía y aparecía alguna mujer. Bueno, que era una figura.
Siempre aparece bien. Como excepción.
Claro, pero...
La que pudo, la...
Claro, pero era una. Y yo me encontré rearmando todo lo que yo había estudiado para ver dónde estábamos las mujeres.
Pero eso lo tenemos que hacer continuamente, lo de buscar. Yo creo que si no hubiera sido por tantos estudios de tantas mujeres feministas que se dedicaron a ello, no sabríamos nada. Mira, en literatura, yo qué sé, yo siempre digo que el lenguaje no es solo forma, ¿no? Ni significante, es sustancia, significado, es contenido, no es solo... Por eso los cambios de lengua nunca son formales, nunca es algo banal, superficial. ¿Qué más da que yo diga? No, sí da. Si yo se me ocurre decir en clase, sin más... los trovadores, pues también había trovadoras y me callo, o el romanticismo, hubo también mujeres que escribieron y no digo nada más, queda absurdo y tengo que decir a qué me refiero y a mí nadie me lo enseñó en la facultad, nunca. Eso es lo que llamamos el androcentrismo puro, solo una visión, solo una manera de ver el mundo, pensar que lo que hicieron los varones es lo que hizo la humanidad o que lo que hizo la humanidad solo lo hicieron los hombres, es decir, no estamos. Entonces, si me pongo, encuentro autoras románticas, encuentro trovadoras, pero ¿cómo tengo que ponerme? Pues como tú dices que tuviste que hacer, empezar a rebuscar, a buscar lo que otras hicieron. Ahora ya hay la literatura y las mujeres, y tengo una colección de 4 tomos, hay historia, pero es costó, porque es como si no hubieran existido. Yo siempre digo lo del Museo de la Ciencia de Valencia. Hay 50 figuras humanas y está solo una mujer, 49 hombres y Marie Curie. Si en la historia de la ciencia, de 50, hay una mujer que no tuvieron más remedio que ponerla porque tiene 2 premios Nobel y claro, les pareció... que al tener dos premios Nobel igual había que ponerla. Pero la de mujeres que destacaron en la historia de la ciencia.
Los descubrimientos de su marido fueron gracias a los de ella.
Pues claro.
Porque por no eso fue al revés.
Y de hecho el primer Nobel que lo recibió conjuntamente con su marido, claro, porque el segundo ya fue ya sola, sí, el primero se lo dieron a él. Y él dijo que no lo recogía si no la metían a ella, porque él era consciente. Claro. Bueno, tal. Y luego él murió y ella ya viudas sacó el otro premio Nobel. Pero bueno, quiero decir que hay muchas, pero desde la prehistoria, donde las mujeres hacían muchas cosas y que hubo que eso, hasta a lo largo, y ahí está el Museo de la Ciencia, que yo digo que tiene pocos años y es el auténtico monumento al androcentrismo, oye, de la humanidad, 49 varones y una mujer, que se dice, y es así con todo. Y claro, el lenguaje evidentemente para nosotras es o bien aparecer, es decir, no estar invisibles, ocultas, silenciadas tras las palabras, y además aparecer no de forma subordinada, no como seres dependientes, propiedades de los hombres, eso de Luis sacó a cenar a su novia, bueno, o los nómadas se trasladaban con sus enseres, mujeres y ganados, bueno, sino aparecer en el discurso no de forma subordinada. Eso significará que no ganaremos menos en los convenios ni nada, sino que estaremos en igualdad, y aparecer en el discurso, que cuando te decía antes que no se nos veía ni muertas, como sé que luego vais a hablar de la violencia contra las mujeres, es eso, es que ni se contaban, no sé, ahora es terrorífico. Me dijeron que del 1 de noviembre del año pasado van 64, eso hablamos de asesinadas, porque la tortura diaria, ya sabéis, pero antes no se contaba, aparecía eso de crimen pasional, que tendrá que ver la pasión, la pobre, tan estupenda con eso, ¿no? Bueno, pues aparecía, no se contaba, no aparecía, aparecía eso, nada, bajo el agua. Y ahora un poco de la punta del iceberg, aunque quede mucho debajo, pero ya se empieza a ver por qué. Hubo que hacer un trabajo de nombrar esa violencia y nombrarla. Fue ponerle nombre, es decir, para que exista, para que no parezca que es igual que tantas violencias que hay, que es terrible, sino que es una estructural, específica, en la que el único factor de riesgo es ser mujer. Esa hubo que nombrarla. ¿Por qué? Porque si no la nombramos no la podremos prevenir y no podremos luchar contra ella. Claro, hay muchos otros tipos de violencia, ahí la tenemos en todas partes, ¿verdad? Pero esa específica hubo que nombrarla. Por eso hasta ahí también es la fuerza de las palabras, ¿no?
Una última cosa, porque yo sé que vos te tenés,
sí,
que ir.
Sí, lo siento ya, en el alma, pero ya me toque ir. Además lo siento de verdad, porque una vez que me siento aquí, estoy encantada, pero
nosotros
no puedo.
También. Y nosotros de irte.
Las mujeres, esto del lenguaje. En muchos momentos hemos asistido, muchas, y seguimos, y creo que seguiremos asistiendo, a confrontaciones, debates, instalación de temas que pasan por el lenguaje, y que no nos debatimos de la misma manera que lo hacen los hombres. Elegimos o no, o los temas nos eligen a nosotros. Pero tenemos los mismos vicios, los mismos temas, la misma forma de abordaje que practican los hombres.
No sé.
¿Hay otro lenguaje?
Sí, yo creo que el problema es, ese ya es otro tema, no es la representación de las mujeres en el lenguaje, sino la diferente con los hombres, sino cómo nos enfrentamos al lenguaje hombres y mujeres. Y yo creo que es diferente, pero eso sí que es un problema educacional. Sí. Es igual que no aprendemos a hablar en público de pequeñas, pero cuando luego aprendemos, ¿veis? Quiero decir que después aprendemos. Pero eso de que los hombres utilicen otro tipo de verbos, no utilicen esos diminutivos, y sobre todo eso que se llama captatio benevolentia, si en latín suena mucho, pero captar, al poner a tu favor a la gente que te escuche. Eso de, yo no sé mucho de esto, pero bueno, es mi opinión, no sé qué opinar, no sé qué pensarás tú, pero yo, a mí me parece, ese como pedir disculpas antes de hablar, ¿no? Quiero decir, igual un hombre dice, abro la ventana que hace un calor, y tú dices, hace calor, ¿no? ¿No os parece? O abriremos la ventana, ¿no hace un poco de calor? O iremos al cine, y a lo mejor él dice, vamos al cine. Quiero decir, ese tipo de cosas están estudiadas por algunas feministas estupendas. Siempre pienso en Robin Lakoff, una inglesa que fue la primera que yo leí, la del lenguaje y el lugar de la mujer, y ese es otro tema súper interesante. Es distinto del que hablábamos antes, que es la representación, cómo aparecemos en la lengua y cómo estamos o silenciadas o menospreciadas, ¿no? Pero Y lo que tú preguntas ahora es otro, sí, otro aspecto, pero por supuesto también lo intentamos trabajar. Pero ¿sabes qué pasa? Que el otro es o no aparecemos, porque no quieren que aparezcamos, con lo cual estamos excluidas, o según dicen estamos, pero no se nos ve. Es decir, o invisibles o excluidas, son las dos opciones. Es, tú lees una exposición que dice Las edades del hombre y se referían a la evolución de la humanidad. Sí, ah, entonces estamos invisibles. No, solo hablaban de hombres, entonces estamos incluidas, son excluidas, son las dos opciones, o invisibles o excluidas. Y creo que eso es lo fundamental en lo que estamos. Lo otro también es muy interesante, lo que acabas de decir, de cómo nos enfrentaremos o no a, desde hombres y mujeres, cómo utilizamos distintas palabras. Yo tengo oído a alguna mujer sabia auténticamente, a lo mejor en la radio, empezar una respuesta súper interesante con, bueno, a mí me parece, no estoy muy segura, pero creo que, ¿sabes? Eso que haya en los hombres parece que les viene de nacimiento, la asertividad y la seguridad y la de pisar fuerte, porque es verdad que nos educaron a unos con privilegios y a unas con desventajas. Otra cosa es que lo superamos y me toque ir.
Y ya está. Y la próxima vamos a seguir por ahí.
Pues la próxima procuraré que no me coincida lo de hoy.
De acuerdo.
Y muchas gracias a todas.
Muchísimas gracias a vos. Vamos a un corte y venimos enseguida.
No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene gracia ni placer.
Un, dos, tres, y...
Cuando te mis ojos se fijan en mí, digo, mira, te hacen salir de aquí. Te mira, no puedo parar de reír, porque sé que es un beso, no quiero ir. Pídeme lo que quieras y diré que sí. Una tontería, pero nunca. Solo falta el nunca. Yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos. Lejos es muy lejos para mí. ¿Dónde vas? Volverás. Dime que me llevarás. Quiéreme, bésame, déjame tu huella al amanecer. Desde que si estás cerca me siento mejor. Desde que te conozco te escucho mejor. Sé que puedo amarte todavía mejor. Pero que me ayude a investigación. Si me caigo al suelo ya no siento el dolor. Que beso y bebo no distingo el sabor.
Probando.
Nosotras en el mundo.
También puedes escuchar Mujeres Libres de Radio Clara los miércoles a la 1 de la tarde por Red Nosotras Radio.
www.rednosotrasenelmundo.org.
Estamos en Radio Clara, en el 104.4 de la FM, en el programa de Mujeres Libres. Si quieres llamarnos, 96-391-5721.
Bueno, y tenemos por acá a nuestras invitadas de este momento, Nubia Forillo y Lucy Pinto.
Polo.
Polo. Ay, perdón, Lucy Polo. Si bien las dos vienen juntas y hacen lo mismo, Lucy es la presidenta de este foro de mujeres inmigrantes contra la violencia que se ha creado, que lo componen, lo han creado alrededor de 15 ONGs y que empieza a caminar la semana pasada.
Sí.
¿Es
sí,
así?
Sí.
Contanos un poco, Lucy.
Bueno, primero que todo agradecerles esta invitación y comentarles precisamente que ha sido un proyecto en el cual nos hemos unido 15 ONGs, la mayoría ONGs que trabajan en el tema de mujer y en la problemática de niños y adolescentes aquí en la Comunidad Valenciana. Y nos hemos organizado precisamente como mujeres inmigrantes conocedoras de la necesidad que había de apoyar a la mujer inmigrante en la problemática de la violencia de género. La veíamos realmente de que existe una problemática muy importante en la cual inclusive algunas de las mujeres que se acercan a nuestras entidades, cuando tenían se les presentaba esta situación, generalmente el hecho de ser inmigrantes se sentían más vulnerables por los mismos temores que marca la inmigración y más hacia la mujer. Algunas en situaciones irregulares con temor a denunciar porque la podían sacar del país, algunas por perder la pareja. Entonces, nos hemos unido 15 ONGs con ese propósito. Vamos a trabajar por las mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género desde la parte de la prevención. No queremos más víctimas, no queremos más muertes. Empecemos un proyecto macro precisamente porque ellas van a necesitar de nosotros.
Sabemos que tanto la vulnerabilidad como la dependencia son las grandes generadoras de violencia.
Sí.
La situación de las mujeres inmigrantes, que muchas, inclusive muchísimas, vienen compartiendo documentación o pasaporte a cargo de los maridos. Sí. Con lo cual nos pasa, por ejemplo, con mujeres que vienen de los países africanos, que muchas veces no pueden abrir la boca porque el que tiene la titularidad de la entrega, ella está en arraigo. O sea que el titular de la documentación es el hombre, con lo cual estamos peor todavía. ¿Facilita todo esto la violencia o simplemente, ni más ni menos, es otro aspecto más que plantea la posibilidad de violencia de género?
Bueno, el concepto que nosotros tenemos es que la violencia no tiene clase social ni en un momento si seamos inmigrantes o no, pero hay situaciones anexas a todo este proceso que pueden incidir más a que la violencia se dé. Y uno de ellos es en la mujer inmigrante, el proceso de reagrupación. Es decir, bueno, venimos de sociedades muy machistas, sobre todo lo que tú decías, africanas, latinoamericanas, donde el hombre es el que siempre ha mandado, donde prima mucho más ese dominio, y llegar a una sociedad donde aún con la parte cultural, luego con la parte legal, porque de la documentación dependes de mí, del sustento dependes de mí. Entonces, todo esto genera ciertas situaciones que son... Que muchas veces recaen sobre posibilidades a una posible violencia. Ahora, el hecho de estar en Occidente te da, como mujer inmigrante, las posibilidades de ver otras alternativas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el que la mujer inmigrante que en sus países... trabajaban o cuidando a los niños, lavando, haciendo limpieza, pero que también estaban más rezagadas a esa sociedad siempre de dependencia. Cuando hemos emigrado acá empezamos nosotras a trabajar, pero somos las que gestamos el dinero, las que trabajamos y las que tenemos cierto poder. Cuando hemos reagrupado, cuando cambian los papeles, precisamente se presta a que empiecen los conflictos. Si la situación es lo contrario, si es el hombre el que reagrupa a la mujer, Cuando nosotros, después de 5 o 7 años que se da este proceso de reagrupación, llegamos a España, encontramos a un hombre diferente. Un hombre que tiene un móvil, que no lo tenía ya, con que hablaba en el sentido de que tenía más libertades. Un hombre que tiene otra visión de querer, dentro de todo, adoptar un poco de modelos del español, modelos del occidente, y la mujer que viene reagrupada se siente más dependiente, con muchos más temores. Tengo que cuidarlo, tengo que cuidarme, tengo que depender de él, porque él es el que tiene mis papeles, él es el que tiene mi pasaporte en este momento para que yo esté en este país. Y si soy víctima de violencia de género y tengo esta condición de reagrupada, me da mucho más miedo porque él me amenaza más. Y es ahí una situación. Es igual, como si soy irregular, no tengo papeles, la situación es que el papel te marca la condición. O sea, la ley dice que tienes los mismos derechos, vale. Pero no es lo mismo llegar con tu DNI a hacer una denuncia que llegar escondida porque de pronto te da miedo a que te saquen. Y si tienes hijos aquí en España, por cualquier situación, todavía el miedo es más grande, porque ¿quién se queda con los niños? ¿A dónde van los niños? ¿Cómo hace? O sea, la cantidad de condiciones estas nos hizo a nosotros plantearnos, es necesario tomar una iniciativa. Es importante que ellas sepan de que hay un grupo de mujeres inmigrantes en las cuales profesionales podemos ayudarlas también. Podemos buscar, podemos juntas, podemos construir una nueva alternativa hacia esa problemática a la par de ellas.
Nubia, vos perteneces a una asociación, Caudin Fans, uh-huh. Que habla mucho y casi exclusivamente de niños, de la sí. infancia. Yo te iba a preguntar justamente esto. ¿Cómo se integra? Porque detrás de una mujer maltratada o no, hay siempre niños. Si es una mujer maltratada y en situación de riesgo, me pregunto qué pasa con los niños.
Sí, sí, Josefina, un poco la invitación que nos ha hecho la red de apoyo a mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género al hacernos partícipes a Caudin Fans es desde el punto de vista de lo que acabas de decir. Sí que es verdad que está el niño, pero si no se puede alejar de su entorno y más inmediato que su madre en la mayoría de los casos. Nosotros estamos intentando apoyar el trabajo de la red desde el punto de vista a cuál es el papel que cumple el niño, prácticamente de invisibilidad. La situación de él está sometida de acuerdo a la suerte que tiene su madre, sin hablar desde ningún punto de vista ya, y para no ir tan lejos, sin pensar en que esté regularizado o no ese niño una vez que ha llegado o ha nacido en este país. Nosotros estamos viendo con preocupación que el camino es difícil, la lucha es muy grande, sobre todo si tenemos que valorar la situación actual, la situación sociocultural, aunque estemos aquí en España. Se viven muchas desigualdades y de una u otra manera está muy marcada esta desigualdad entre hombre y mujer en términos del patriarcado. Es una lucha que se demuestra de manera violenta, como es el caso, como son las estadísticas en este momento de mujeres víctimas, muchas de ellas inmigrantes y así como también desde luego españolas. Nosotros hemos pensado que la situación de la infancia en medio del conflicto justifica nuestra presencia, justifica el poder apoyar el trabajo de la red. Creemos que una madre que vive un niño, perdón, que ve, o una niña que ve a su madre, que escucha los atropellos constantes que le hace su padre, cambia la visión del padre de protector a maltratador. Creemos que el niño visualiza de manera directa esta situación y estamos convencidos de que hace falta la asistencia y la atención integral a estos sí. niños y niñas.
¿Cómo tratan ustedes que están metidas en esto? ¿Cómo abordan las autoridades la denuncia cuando hay niños incluidos?
Inclusive
el caso de los niños.
El caso de los niños, sí. O sea, generalmente el protocolo a utilizar en este caso es cuando la mujer llega por una denuncia y sin familia. Vamos a poner el caso de la mujer inmigrante sí. que su tejido familiar es, generalmente los niños quedan a cargo de alguien, de una institución. En el caso de la mujer que no tiene la parte del tejido familiar. En el caso de mujeres que están aquí, que son víctimas de violencia de género o algo, siempre se trata, en momentos, porque ha cambiado mucho, de que los hijos queden a cargo de las familiares que están más cerca de ella, si ha sido la mujer víctima, asesinada o alguna cuestión de esto. Pero faltan muchas cosas, faltan muchos, porque el niño que queda debe hacérsele un seguimiento, debe hacérsele alguna, deben muchas políticas adaptarla a la misma necesidad.
Y esto está
previsto. En este momento hay falta mucho trabajo con la parte de la niñez, de niños víctimas de la violencia de género, falta mucho. Y yo creo que es una de las cosas que queda pendiente dentro de la, aunque se aborda en la ley, no se profundiza sobre un trabajo.
Pero fíjate,
pero incluso vos... en tema de estadísticas, en tema de planteamiento, prácticamente estábamos hablando con la compañera que ha estado antes que vosotras de que aquello que no se nombra prácticamente no existe, ¿no?
Sí.
Entonces, la conciencia de la violencia de género, sobre todo cuando llega el asesinato de mujeres, sí, creo que está presente, se verbaliza, se exterioriza y existe. Y se traslada con normalidad y hay una conciencia de verdad. Sin embargo, en el caso de los críos y las crías, ha habido 14 muertes este año de personas relacionadas, la mayoría de menores, de niños y niñas,
pero son solamente
hijos e hijas.
Una cifra.
No, nadie pero habla es que no se habla de esa cifra.
No se habla
ni de esa cifra. Esa cifra, la Secretaría de la Mujer de CGT está llevando adelante un envío de cartas cada vez que ha habido un asesinato. Y se están contabilizando aquello que en otras ocasiones pues hemos llevado a través del Instituto de la Mujer. Entonces, a través del Instituto de la Mujer se recogen el número de mujeres asesinadas reuniendo determinados requisitos, no todas las que van apareciendo en prensa. No aparecen los menores salvo en una reseña pequeñísima que no se hace pública, no se traslada. Entonces, toda la repercusión emocional, por supuesto, pero es que ni siquiera la de los niños y niñas que han muerto este año, que ha sido... A mí me parece, es verdad que en guerras, que en otras situaciones ha habido muchas más muertes, pero que es lo suficientemente escandalosa como para poderla atajar, porque quizá estemos en un entorno en el que pudiéramos abordarlo, no se verbaliza.
No. O sea, lo que se trata es precisamente cuando nosotros nos planteamos el proyecto de la red, era uno de los objetivos primordiales, era trabajar ante esa problemática. Porque... si bien es cierto, está la situación, se es víctima aquí, pero las mujeres, inclusive lo hemos visto en el mes de febrero, 14 de febrero, que han matado aquí en Valencia a la chica boliviana, que yo creo que eso fue como esa bomba, ese tocarte, el detonante de plantearnos nosotras como amigas, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Solamente como entidades de trabajar por las mujeres, todo, solamente miramos las estadísticas. ¿Pero qué hacemos? Entonces, a partir de ahí, y luego, los niños que a esta chica, que quedaron de esta chica, o sea, ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué pasan con los niños que son...? Y yo creo que a partir de esos momentos y de esos cuestionamientos que nos hacíamos, de que no podíamos quedarnos con los brazos cruzados, a que las políticas vinieran allá, sino que nosotras teníamos que empezar también a pautar algunas cosas, es cuando surge estas iniciativas. Y bueno, la red está dentro del objetivo trabajar, tenemos a Caudin Fans, que es una de las instituciones que forma parte de la red, y desde ahí hay un compromiso grande por trabajar por esta problemática. Mucha se invisibiliza la situación de los niños. Vamos a tratar de plantearnos también de plantear políticas para abordar esta problemática, y donde llegamos siempre lo decimos, ¿qué se hace con los niños? O sea, realmente que alguien nos explique, está en la ley pero no se aborda como ni se plantea, hay muchas faltantes.
Lo que ustedes están planteando es una parte, o sea, es un lado, mejor dicho,
sí.
Es la organización de las víctimas, posibles víctimas, sus hijos, su entorno. ¿Qué pasa la relación de esta red que ustedes han armado con las instituciones oficiales? Porque me imagino que tienen que tener alguna, ¿o no?
Sí, o sea, vamos a ver. La red surge, pero no surge como una dualidad de funciones, ¿vale?
A ver.
Exactamente. Nosotros, la red surge precisamente con unos objetivos precisos, y si en algún momento, porque yo creo que tenemos que basarnos en trabajar en redes con las instituciones también, porque sabemos que somos parte de la sociedad y de todo esto, creo que lo más importante es el haber llegado y el sentarnos ahí y decir, hay que plantear algo, hay que hacer algo. O sea, porque estamos viendo de que nosotras como mujeres, como ONGs que somos las que estamos allá afuera, allá en la calle, partícipes de la sociedad, necesitamos plantear también cuál es la faltante. No vamos ni en contra de las instituciones, ni a decir, vamos es también a plantear y a ponernos tal vez en esa parte, o ser puentes, o plantear y trabajar a par con la situación. O sea, ese mensaje, esa necesidad que tienen las mujeres desde ahí, desde el entorno nuestro, vamos a ser las voceras y las luchadoras ante esa problemática. Es lo que tratamos de buscar.
Claro, porque ustedes, a ver, tienen el objetivo, es por un lado apoyar a estas mujeres,
sí,
a sus hijos, a lo que necesiten, bien. Pero por otro lado, muchas de las cosas que quizás se planteen, como puede ser acceder a ayudas de la administración, a situaciones de documentación, a sin número de situaciones que dependen de gestiones oficiales, porque tienen que ver con documentación, con lugares de vivienda, con lugares que les permita tener una protección que de repente la red sola no se la puede dar. Una cosa es la conciencia y la protección, sí, social del tema, y otra cosa es la protección legal, efectiva, y la actuación legal que puede tener la administración. Y ahí lo pregunto, no sí, es un planteo determinante.
Vamos a ver, la sí, parte, nosotras estaba, uno de los objetivos que tenemos dentro de la red es trabajar la parte de prevención, pero a la vez, ante esa situación de víctima o algo, ante esa situación que nosotros, también es una forma de apoyar a la mujer y llevarla hasta las instituciones, a darle a conocer todas las garantías, lo que a ella también le puede convenir, las ayudas, la organización. Nosotros a nivel de asociaciones tenemos un equipo de ONGs que llevan el tema, que han venido trabajando, la mayoría, el 100% de las ONGs que están integradas en la red, hemos trabajado violencia de género desde hace muchos años. Okay. O sea que ya eso lo veníamos haciendo individualmente, lo que hemos unido esfuerzo, organizar el consultorio optimizar jurídico, organizar el equipo de psicólogas que estamos ahí, que vamos a ayudar, y organizar todo un poco. Lo que hemos hecho es unir, optimizar esa parte. Pero sí, efectivamente, hay una parte que es de orientación, de recursos, orientación, la parte de asistencia, la parte de todo. Sí. O sea, esa parte sí ya lo tenemos claro, no podemos quedarnos.
Nubia.
Apoyando un poquito lo que está diciendo Lucy, pensamos también que es fundamental el tema de la sensibilización. Creemos que la infancia, desde el colegio mismo, desde la primera edad, de la escuela infantil, la primaria, la secundaria, pues es importantísimo que se trabaje también a nivel de prevención, uh-huh, y sobre todo de hacerles llegar a esta parte de la población, no enajenada de una u otra manera, pero sí que hacerles partícipes desde muy temprana edad de lo que es la violencia de género, de qué manifestaciones pueden irse dando desde la situación misma del colegio que se está dando en los institutos. Son los primeros los maestros en darse cuenta, antes de que lo sepan incluso los mismos médicos o los familiares, que las madres están siendo víctimas porque sus propios hijos van dando algunos problemas físicos, van dando graves alteraciones emocionales, ansiedad, ira, depresión, sueño, llegan a dormir a clase, luego también empiezan a ser afectados de una u otra manera, se vuelven más agresivos.
Sí, repiten los modelos de casa. de la violencia que reciben en casa en algunos estudiantes, que lo veíamos el año pasado, repiten toda aquella agresividad, precisamente hasta en todo, las manifestaciones, las relaciones con los profesores, las relaciones con otros niños, e inclusive el año pasado en el municipio, en Mislata y en Paterna, que se hicieron unos talleres con niños, y hacíamos unos talleres de pintura con ellos. O sea, las características de un niño que está sufriendo en su dibujo este tipo de violencia se ve muy claro.
¿Y cómo hay una diferenciación? Porque claro, los roles que pueden adoptar los niños y las niñas son distintos, porque el modelo a imitar también es diferente, ¿no? ¿Eso se percibe en estos talleres y cómo se traslada
claro que
cada
sí.
uno en sí. los distintos sexos?
Sí, sí, se percibe porque es igual, o sea... pongámonos a pensar que venimos de sociedades donde hemos ido adoptando modelos de los cuales hemos ido como repetitivos. Igual pasa en la casa. Igual pasa cuando nosotros, por lo menos el año pasado, que hacíamos estos talleres con los niños desde 8 años, empezábamos a ver que ellos adoptaban más el papel era activo, más el papel era agresivo, más era... La niña siempre era un poco la sumisa, y era la que te dibujaba la muñequita, que te dibujabas una muñequita triste, una muñequita en toda la esquina, o situaciones así muy variantes de víctimas y de sumisión, siempre nosotras las mujeres más sumisas en esa parte, y se veía mucho la diferencia. Sí, yo creo que en esta parte de que ha trabajado Nubia con el tema de...
La verdad es que sí, la idea es poder trabajar, sensibilizar directamente, trabajar con los mismos profesionales de los institutos, trabajar con las personas que están muy cerca, los profesores, las asociaciones de padres, para poder, sobre todo a nivel de prevención, que es sumamente importante, abrir el puente del diálogo entre la misma entidad escolar y su entorno, en lo más íntimo, sus propios estamentos, para que el niño o la niña se sienta capaz y si tiene una necesidad o está siendo víctima de la violencia familiar que vive, pueda comunicarlo. Creemos, estamos convencidos de que es un trabajo muy duro, va a ser un trabajo muy difícil, pero sabemos que podemos trabajar en conjunto con las entidades, y básicamente nuestra primera preocupación va a ser trabajar desde la sensibilización directamente en la prevención, y obviamente en el momento en que empiecen a salir los casos de intervención y de apoyo directo, pues estaremos abiertos a implementar las medidas y los esfuerzos que nos hagan falta.
Yo les hago una última pregunta a las dos, porque sé que se tienen que ir. Estamos hablando de mujeres inmigrantes que pueden estar en situación regular o irregular, tanto hacia la persona con la que vive. En general, la regularidad o irregularidad de documentación tiene que ver con el sitio donde están viviendo. ¿Sí?
Sí.
Bien. ¿Cómo se puede manejar esto en el caso de niños, cuando pedimos apoyo a maestros, profesores, cuando sabemos que el tema de la inmigración en este momento está tan agarrado con alfileres, ¿no? Así yo diría, pegado con saliva, porque... por un lado, se está expulsando y desconociendo derechos humanos de personas que su documentación depende de que no tienen contrato laboral, por ejemplo, o bueno, puede haber algunos que por suerte tienen la documentación en regla para residir en el país. Pero ¿qué pasa con todos esos que quedan ocultos, esas y esos niños y niñas que quedan ocultos detrás de la falta de presencia de papeles que les den una legitimidad a la hora de demandar lo que sea? ¿Ustedes cómo trabajan esto?
Yo pienso que de momento no creo que sea una dificultad directa.
No.
La corta experiencia que he tenido no es una dificultad. Me atrevo a asegurar que las entidades educativas no señalizan ni estigmatizan, prestan asesoría, prestan el servicio de manera igualitaria, tanto para los de país de acogida como los inmigrantes que llegan. seguramente sí que puede hacer falta un poco más de refuerzo, lo que acabamos de hablar, ¿no? Un poco más de directrices a nivel, basándonos de lo que haga falta, de la misma ley de la igualdad entre hombres y mujeres, de la misma ley contra la violencia de género. Es muy posible que sí que haya sido un reciclaje, una formación actualizada, un poco más rápido, para a lo mejor preparar tanto a maestros, al cuerpo de psicólogos o trabajadores sociales, inclusive a los mismos padres, para de qué manera hay que estrategias crearse para atender de la mejor manera adecuada, indistintamente ya. Hablamos ya no solamente de los inmigrantes. Creo yo, no sé si Luz está de acuerdo.
Bueno, no, quería aclararle algo muy importante aquí a la amiga, y era, aunque la red se haya creado para apoyar a la mujer inmigrante, nosotros también lo tenemos muy claro, de que inmigrante o no, somos mujeres, y que el apoyo hay que darlo en una intervención, en un apoyo hacia una mujer española o inmigrante. Sí, claro. En esa parte, ahora, que la situación de irregularidad a nosotros, cuando se presentan esas situaciones, la ley dice que irregular o no te tienen que atender, ¿vale?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que creo que debe presentar, sí, algunas diferencias en el caso de la persona.
Es que hay...
está pasando por esa situación, porque ella es la primera que te marca que no tengo papeles,
no,
es, o
que no denuncio,
es que ahí
no,
es
no, pues, una queja, tú no digas no, nada en el cole,
a eso me refiero.
Sí, es que vale, ahí es donde vamos, es que precisamente en ese espacio, en esa brecha que nos planteaba nosotros, pero es que no voy porque no tengo la documentación, y si voy me van a expulsar, y si denuncio me van a quitar, y si, o sea, todo el que tengas papeles o no te marca que tus derechos se vulneren o no, o sea, tú eres legal si tienes un papel. Entonces, ahí era donde empezamos nosotros a ver precisamente que la necesidad estaba fundamentada en que esto se tenía que crear, porque las mujeres tenían mucho miedo a denunciar, y que la sola regularidad o no era la que marcaba si debo aguantar los golpes o no los debo aguantar. Entonces, ahí es donde surge. Pero consideramos, y eso es lo que intentamos dentro de todo esto, es ver de qué forma aquellas dificultades, sé que es difícil, pero no, nosotras estamos empeñadas que tenemos que luchar, que no se vulneren tanto, que no se vulneren los derechos de la mujer, que yo creo que ya está bueno con todo lo que hemos pasado.
Por último, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
Sí, nosotros tenemos un teléfono que es el 96-338-7298 y un móvil que es el 616-2787-57, y tenemos nuestro correo que es redadivin@gmail.com. Igual también desde la misma instancia, desde la misma situación, cualquier institución que forma parte de la red también puede ser un poco el contacto de hacia llegar hacia nosotros. Pero tenemos nuestro correo, nuestros teléfonos, estamos poniendo en marcha ya el tema de la página web y todo, donde las mujeres también habrá un espacio abierto, donde las mujeres que de pronto, porque todo esto es así, les cuesta un poco acercarse directamente a nosotras por cualquier situación, porque es así, también nos pueden escribir y nosotros nos pondremos en contacto con ellas.
Y también pueden llamarnos a la radio.
Y ustedes,
y nosotros
también
les vamos a con facilitar mucho gusto, la con información, mucho gusto.
Sí.
La conexión con ustedes.
Bueno, y muchas gracias.
Sí, obvia.
Me gustaría muchísimo también hacer un llamado a las entidades, especialmente en cuanto a derechos. Siempre hablamos de los derechos, empezamos con los derechos humanos fundamentales, pero desde el tema mismo de la infancia, me gustaría muchísimo que España, que es país, estado firmante de la Convención de los Derechos del Niño desde el 5 de enero de 1991, cumpliera con sus compromisos en cuanto a lo que tienen que ver con sus derechos a la no discriminación, al derecho al niño a la vida o a la niña, a la supervivencia y su desarrollo, el derecho a la participación y sobre todo el interés superior del niño. Nos gustaría muchísimo que la situación de invisibilidad que está viviendo la infancia en medio de la violencia de género se asumiera con mucho más compromiso, se tomara como un punto muy importante y se le diera la protección de la cual está siendo hoy en día necesaria esta parte de la población básicamente, como decía
Emilia,
como Emilia. Decía Emilia, invisible, ¿qué es lo que decías? Ignorada, solapada.
Sí, que aquello que no se nombra no existe, sí, no existe de alguna manera, sí. ¿No? Y es lo que está pasando con el aspecto, la repercusión de la violencia sobre menores.
¿No? Nosotros hacemos ese llamado a cumplir el Estado español, en este caso la Comunidad de Valencia, con la Convención de los Derechos del Niño y todo lo que tiene que ver con su protección.
Lucy.
Sí, bueno, de parte nuestra también queríamos, bueno, primero que todo agradecerte y luego también yo creo que unidos vamos a asumir y hemos asumido por muchos años las mujeres, siempre hay ese, tenemos esa fortaleza como para conseguir lo que nos proponemos. En este momento nos hemos unido estas 15 ONGs de mujeres. Pretendemos hacer un trabajo, queremos que todas, tanto los medios de comunicación, todos los espacios, para llevar este mensaje hacia todas las mujeres y especialmente de plantearle a la mujer inmigrante que tiene un grupo de mujeres que quieren también apoyarla, servirles y ayudarlas a solucionar esta problemática. Y que, bueno, lo más importante es que estamos aquí, que existimos y que podemos hacer grandes cosas por ellas también.
Seguramente va a ser así. Sí. Lucy, Nubia, muchísimas gracias. Y saben que tienen nuestros micrófonos y la radio a su disposición.
Muchas gracias. Muchas a ustedes. Gracias.
Un beso para todos.
Un beso para todos.
Para todos.
Vamos a un corto.
Here's a big great place for big great sick people. Here's a big great place for big great sick people.
Can be on it by the, you can be set, and you be.
his way. Mind your head.
Yo, remember back on the Bully when cats used to harmonize like. Yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yo,
feel
yo.
Real good when your hands in the air
and lick two shots in the atmosphere.
Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you're thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head. A million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. To the men, all concerned with his rims and his Timbs and his women, him and his men, come in the club like hooligans, don't care who they defend, popping yang,
like you got yang,
let's not pretend, the one that pack pissed out by the waistman, crissed out by the casement, still the name of his basement, the pretty face man, claiming that they did a bid, man, need to take care of their 3 and 4 kids, been the face in court case when the child support late, money taking home, breaking out, you wonder why women hate me, and the sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen, stop acting like boys and be men, how you gonna win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, yo, come again. The red train, come again. And sister train, come again. Yo, yo, yo.
Dos, tres. Probando, probando, probando.
Nosotras en el mundo.
También puedes escuchar Mujeres Libres de Radio Clara los miércoles a la 1 de la tarde por Red Nosotras Radio.
www.rednosotrasenelmundo.org.
Seguimos en el 104.4 de la FM en el programa de Mujeres Libres. Si quieres llamarnos, 96-391-5721.
Bueno, y creo que ya tenemos en antena. Hola.
Hola.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Te presento para la audiencia. Vamos a hablar con Wadi, delegada de CGT en la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. ¿Es así?
Sí, así es.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, Te llamaba porque sabemos que tienen una movida bastante importante ahí. ¿Qué es lo que pasó?
Pues estamos, esta mañana hemos tenido una concentración en las oficinas de la Fundación Deportiva Municipal, porque llevamos ya a lo largo de unos 2 años y ahora bastante más acentuada una línea desde la Fundación de recortes presupuestarios que se concretan al fin y al cabo en precarización de la plantilla, de menos recursos económicos tiene, y ahora se va a concretar en breve unos despidos de personal de fundación.
Entonces, ¿despidos o finalizaciones de contrato?
Es personal interino que han decidido que cesen de cubrir las vacantes que están cubriendo, que no va a cubrir nadie. Entonces son vacantes que se han presupuestadas, pero que se van a cesar.
¿Sabes de cuánta gente estamos hablando?
Pues dependerá de la decisión, la potestad la tiene la empresa, pero está en juego unas 18 plazas que no sabemos en cuánto se concretarán al final, porque deciden ellos qué necesidades de personal cubren y cuáles no. Pero sí, van a haber ceses de contrato, seguro.
¿Y cuál es el plan de lucha que se han planteado ustedes frente a esto?
Pues denunciar un poco, hacer un poco de eco de todas estas situación que estamos teniendo dentro de lo que es un servicio público del ayuntamiento de cara a los ciudadanos y los ciudadanos que pagan con sus impuestos y luego eso no se concreta en unas instalaciones que son públicas. La mayoría de instalaciones están gestionadas por empresas, algunas de ellas desde 2007 no pagan los cánones que tienen que pagar y sin embargo la línea de recorte y de ajuste de presupuesto siempre va de cara al presupuesto que está contemplado para el personal de las instalaciones, personales que llevamos la gestión directa. Por otro lado, la Fundación también ha tomado decisiones este año de, por ejemplo, las escuelas municipales deportivas, que es un servicio público por así decirlo, que fue el inicio de la constitución de la Fundación por los años 80, ya se han desaparecido como tal, han incrementado su precio, algunos un 200%, que eso se concreta en que las actividades a las que pueden acceder las niñas y los niños de deporte de base cada vez se encarece más. No es un servicio que presta la Fundación, sino que está canalizado a través de federaciones, en fin. Y un poco denunciar, hacer un poco de altavoz de por dónde van las líneas de recorte presupuestario. Sin embargo, para otro tipo de eventos, mucho más
elitistas,
exacto. No hay ese tipo de recortes, simplemente afecta pues eso al personal de plantilla, en nuestro caso, de los que tenemos una situación más precaria. En este caso les ha tocado al personal de bolsa, pero bueno, esto es una línea que no sabemos hasta dónde puede llegar y se dibuja. Y bueno, y en una precarización también del servicio, porque también se plantea, ya se lleva haciendo hace 2 años, cerrar las instalaciones en los meses de agosto, cosa que no se ha hecho nunca, y ya se llevan haciendo durante 2 años por justificándolo como cierres técnicos, que realmente tampoco luego se hace un mantenimiento de las instalaciones ni nada. Simplemente lo que hace es no contratarse a gente.
Hola, Wadi. Reflejando varias cosas. Hay un conflicto laboral, sí, es verdad, sí, pero es un conflicto laboral que, como tú decías, lleva larvándose muchísimo tiempo y que está en el contexto, sí, de las políticas de la administración, sí, tanto municipales como estatales o autonómicas, y es la privatización de los servicios, ¿no?
Privatización, sí, sí. Cada vez más privatización y menos inversión en instalaciones públicas y en servicios públicos que ya están pagados por los impuestos de todo el mundo, está claro.
Y volvemos al copago, porque de alguna manera... Copago, claro, que... el repago, que es cierto, era lo que quería comentar. Se está poniéndose muy de moda eso de decir que yo ayudo a pagar. No, señores, sí, yo ya lo estoy pagando, que pongo impuestos. Lo que me hacen es volver a pagar un servicio y además impedir que aquellos que tienen menos ingresos y que lo pagan una vez no lleguen a la segunda y no puedan acceder a ello.
Claro. Las excusas de las rentabilidades de instalaciones, cuando las rentabilidades se miden es únicamente en términos económicos, sino en términos de servicio, como está contemplado en la ley, además, que tiene que tienen que tener las administraciones públicas, ¿no? Servicio a la ciudadanía, ¿no?
Y además comentabas, y también me parece muy muy grave, y es otra de las políticas que están haciendo las administraciones públicas, y es lo permisivas, lo restrictivas que son en las inversiones directas, en prestar ellos los servicios que les correspondería, y sin embargo lo permisivas que son. Estás hablando de canones que no se están pagando, es decir, las empresas que están gestionando, absorben los beneficios y trasladan las pérdidas como de costumbre.
Ah, sí, sí. Y además cuando los costes de mantenimiento también se hace cargo la fundación. Eso es que son... Y hay algunas que desde 2007 no están pagando los canons. Eso ya salió en prensa no hace mucho y es así. Entonces tampoco se lleva, no se exige que haya una fuente de ingresos por otros lados, sino simplemente se plantea la solución drástica de reducir sueldos de personal. De personal estamos hablando de en concreto ahora de fin de semana, porque nosotros tenemos dos plantillas, una de jornada completa y otra de fin de semana, que son el personal que menos remuneración recibe, evidentemente, porque se trabaja a fin de semana, y además que están en bolsa, y además que no se han cesado la posibilidad de volver a contratar, porque no hay contrataciones, no hay ahora sustituciones de nada, y entonces es un círculo en el tema de personal que está la cosa cada vez a menos.
Que hace, entonces, obviamente, que se reduzca el servicio.
Claro, o sea, que se vaya ajustando a unos niveles que, claro, que...
Que ya no compense mantenerlo, digan que no funciona en absoluto y lo privaticen definitivamente o lo cierren en favor de otras instalaciones privadas.
Sí, que tampoco, que evidentemente las condiciones en las que trabajan los trabajadores en otras empresas no tienen nada que ver con las que trabajamos nosotros, porque tampoco se lleva un excesivo control sobre ello, ni los servicios son iguales, en fin.
Yo quisiera recordar que esta Fundación Deportiva Municipal de Valencia es lo que comúnmente aquí en Valencia conocemos como el Centro Deportivo de la Pechina.
Bueno, esta es una de las instalaciones.
Una.
Que esa precisamente está privatizada, no la gestionamos nosotros directamente.
Exacto.
Ah, ahí están las oficinas centrales de la fundación,
sí.
Pero lo que es la instalación de la deportiva que hay allí, que es bastante grande y bastante voluminosa y de cuanto a actividad, y la lleva una empresa también.
Y para que nadie se llame equívocos, es Fundación Municipal, es decir, es una de estas instituciones que se inventan para derivar de la propia administración, pero que en la que mayoritariamente tiene la capacidad de decisión es el ayuntamiento, mayoritaria o absolutamente, ¿no?
Sí, hombre, la presidenta de la junta rectora de la fundación es la señora alcaldesa.
La patrona mayor.
Ella es la presidenta última. O sea, no sé, son los delegados, el concejal, y en fin, hay un órgano político que ahora mismo, pues según el abanico político que tenemos en Valencia, pues es proporcional a los escaños de cada partido, entre lo cual es, pues eso, meramente un poco decisivo en cuanto a que haya algunos otros partidos políticos que puedan incidir en las decisiones que se toman.
Bueno, ustedes tuvieron esta concentración contra el cese de trabajadores de bolsa hoy, 5 de octubre, al mediodía.
A las 12, sí.
Exacto. ¿Y cómo sigue ahora? ¿Cómo continúa?
Pues hemos acabado la concentración presentando un recurso como comité de empresa al alto administrativo que hizo la fundación, que inicia el concurso de traslados, por el que luego la consecuencia va a ser el tema de los ceses, y luego hemos solicitado reunirnos con el concejal directamente para tratar los temas de la línea de recortes que se están planteando, pero que realmente no se pone encima de la mesa, no se informa al comité de empresa de lo que se pretende hacer. Entonces hemos concluido solicitando una reunión, que bueno, evidentemente el concejal no estaba, y bueno, y ya veremos, y nada, seguiremos en la línea. El comité de empresa nuestro está unido.
¿Quién es el concejal en cuestión?
Cristóbal Grau.
Bien.
Sí.
Bueno, te volveremos a llamar para que nos cuentes cómo continúa todo esto.
De momento veremos a ver cómo se concreta y seguiremos, vamos, nuestra línea de denuncia va a seguir adelante, porque sabemos que no se va a acabar esto aquí, claro. Se va a seguir con más decisiones que nos afecten de alguna manera.
Está claro que en este momento la mejor manera de enfrentarse a estas situaciones es porque es en todas partes y a todas horas hacer un frente común. Tenemos que estar todas y todos muy unidos, acudir a todos los llamamientos, acudir a todos los llamamientos generales en los que, digamos, basta ya a tanto abuso.
Sí,
y por supuesto, luego luchar cada uno en el sitio donde le ha tocado.
Claro.
Y cada una.
Sí. Bueno, es lo que intentamos.
Bueno, Wadi, delegada de CGT en la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, te agradecemos mucho y volvemos a llamarte.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Nada, vosotras.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estamos en Radio Clara, en el 104.4 de la FM, en el programa de Mujeres Libres. Si quieres llamarnos, 96-391-5721.
Bueno, y esta es era la columna de Ana y lo sigue siendo.
Por supuesto.
La tenemos de baja maternal, que no es poco, o sea, tuvo un bebé y Miquel.
Miquel.
Le mandamos un beso a Ana y a Miquel y esperamos que en un tiempito, cuando Miquel sea un poquitito más grande, pueda volver.
Sí, y mientras tanto guardamos el sitio a su madre y vamos sustituyéndola con las recomendaciones de Ciberacciones que ella traía en su momento de Amnistía Internacional.
Y le mandamos un beso a Jackie también antes de que se nos ponga celosa.
Efectivamente, por ahí. Que es la gran tía.
Sí.
Bueno, hablaba de eso, de Ciberacciones de Amnistía Internacional, y hemos elegido alguna que nos parecía significativa y bastante actualidad. Una de ellas es la solicitud de apoyo porque hay activistas sirios que están siendo acosados ya no allí, sino en todo el mundo. Hay cantidad de activistas en contra de Siria. No entramos ni salimos en el conflicto, sino en el acto en sí. No solamente insistimos en Siria, sino a lo largo de todo el mundo. Desde las embajadas se les está hay a personal que se les está acosando y se les está persiguiendo y se les está reprimiendo por personal de la embajada siria.
Claro, lo más lo más sintomático de todo esto es que se oculta otra vez la doble moral y el doble discurso. Ayer en la reunión, en la Asamblea de Naciones Unidas, cuando la delegación siria hizo la denuncia del genocidio que está llevando a cabo Israel en los territorios ocupados de Palestina, se levantó toda la delegación norteamericana en pleno y se retiró de la Asamblea de Naciones Unidas, porque parece que esto de el genocidio, los derechos humanos y la decencia mínima a tratar un tema y no negarse a verlo, porque eso es lo que está haciendo Estados Unidos, usando su derecho a veto dentro de las Naciones Unidas, les da derecho, por otra parte, a retirarse o quedarse cuando les dé la gana, porque parece que hay tortura y hay problemas de genocidio y hay toda la barbarie que hay solamente cuando ellos lo dicen. Y no denuncian, por ejemplo, a China, que el año pasado tuvo 1.800 ejecuciones. Pero, claro, China es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Y sobre todo China es poderoso. Claro. Tiene, económicamente es un gigante.
Bien. No estamos, perdón, esto no quiere decir que estemos avalando
defendiendo al contrario
al gobierno de hacer a la FARC, al sirio. No, estamos diciendo que esto del doble rasero huele mal.
Sí. Efectivamente, uno de los grandes problemas de la gran hipocresía de que estamos llevando adelante es enfocar a aquellos países que nos interesa estratégicamente someter y negarles o negarles o poner en evidencia la falta de derechos cuando la del resto son mayores. Y la prueba de ello, la siguiente acción, es para pedir a Polonia claridad sobre entregas extraordinarias y detenciones secretas durante su presidencia. Presionar durante su presidencia europea, durante su presidencia europea. Porque, y a mí me ha dejado, la verdad es que muy boquiabierta leerlo, se ha conocido y se está exigiendo la aclaración de detenciones por parte de detenciones ilegales en Pakistán y en Dubái de presos por parte de la CIA que ha llevado a Guantánamo, pero que durante algún tiempo han estado en bases americanas en Polonia. Y el esclarecimiento de esos hechos, la verdad es que está siendo, bueno, total y absolutamente hermético. Tanto por Estados Unidos como por parte de Polonia sí que se inició una reclamación, pero muy tibia, que es la segunda parte, claro, ante el jefe nos decimos, oye, y ya está. Y se
claro,
acabó.
Pero el problema es que no solamente Polonia lo tendría que reclamar. Polonia está dentro de la Unión Europea. ¿Y qué dicen los países de la Unión Europea de que pasen aviones volando por su espacio aéreo, sabemos que se han detenido en la base de Rota, en España.
No solamente pasen, detenciones, utilizando
las usan y siguen con presos, no me atrevo a decir ilegal, porque no sé qué preso es legal cuando ha sido secuestrado. Ni siquiera lo han detenido por un delito concreto.
Es que son personas secuestradas, bien, realmente, no son presos. Y una tercera acción, y también redunda en la hipocresía y en la falta... Hoy esta vez hemos encontrado muchas en la misma línea. En la falta o en el doble rasero, es pedir... el pueblo palestino está pidiendo permiso a Israel para poder recoger sus aceitunas, porque están en una zona que se ha delimitado y a la que no pueden acceder salvo con permisos. Y Israel, como siempre, estrangula económicamente, no solamente utiliza la violencia, sino que además estrangula su escasa economía para tenerlo sometido. Entonces está impidiendo el acceso a los olivares y impidiendo que coman dentro de unos meses, salvo que les tengamos a bien enviarles ayuda.
Sí, o sea, si después se quejan los israelíes de la ayuda que se le manda al pueblo palestino. Otro tema por el cual Estados Unidos se niega, el presidente Obama se ha negado ante el presidente palestino a reconocer, simplemente a reconocer la existencia del Estado palestino, diciendo que si Palestina se atreviera a plantear el caso como se ha atrevido y está esperando respuesta de parte del Consejo de las Naciones Unidas, que ellos se levantarían, los norteamericanos, y se retirarían. Mira qué bien.
Sí, y parece que están empezando a acostumbrarse a eso de levantarse y retirarse. Sí. Bueno, lo han hecho toda la vida.
Bueno, y ahora les niegan, no solo les niegan las posibilidades, pues tiene serios problemas Palestina a nivel sanitario, a nivel económico, a todos los niveles, porque ¿qué no va a tener? Sino que además, en este momento, que es la época de la recogida de la aceituna. El otro día firmamos, creo que vos también, una petición que circuló para presentar ante Naciones Unidas. Bueno, les pedimos por favor, si oyen esto, si escuchan esto, que entren en la página de Amnistía Internacional,
que es www.es.amnesty.org.
Y ahí mismo tienen las indicaciones para entrar en el tema de
el apartado que se llama Actúa, y puedes entrar en todas las actuaciones, las que hemos propuesto y otras más que hay. Hay más iniciativas, elegir o a todas aquellas que consideren y firmarlas.
Bueno, creo que es todo en cuanto a noticias de Amnistía. Sí, vamos a un corte y venimos enseguida.
The fire in your eyes beswears, makes me shiver inside. There's nothing I can do about it, 'cause nothing seems so true when I'm beside you. Am I dreaming of Vina? Just hold my hand. Naked, perfect, so beautiful.
Estamos en Radio Clara en el 104.4 de la FM, en el programa de Mujeres Libres. Si quieres llamarnos, 96-391-5721.
Bueno, y antes de seguir, porque estamos, nos quedan tres minutos, queremos agradecerle a uno de los compañeros de Sáhara Acción Silla, que nos han mandado tres fotos preciosas de regalo, una para Raquel, nuestra compañera, otra para mí y otra para la nuestra radio, y queremos agradecérselo muchísimo porque además son bellas y en muchos sentidos. Muchas gracias. Bueno, y ahora Emilia, breve y jugoso.
Breve y jugoso. Bueno, esta vez traigo una novela histórica. No sé yo, me gustan, pero no soy muy partidaria de traerlas porque es una novela y se presta a equívocos. Es decir, hay que mirarlas con la distancia. Pero en este caso, aparte de la veracidad o toda la imaginación que haya querido poner el autor, aborda unos temas que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recomendarla, avisando que es una novela, no la historia como tal. Es la Emperatriz Amarga, y el autor, un historiador, es Manuel Francisco Reina. También tiene sus garantías, es un historiador. La Emperatriz Amarga es la Emperatriz Sabina, mujer de Adriano, más conocido él, como de costumbre. Narra la vida de esta mujer y aborda los temas por los que a mí me parecía muy interesante traer, porque hace un análisis bastante profundo y además no desde la perspectiva de la mujer, sino desde un hombre, y a mí me parece que con mucha sensibilidad. Ese es el del maltrato, el maltrato en el poder, el maltrato de los hombres fuertes y poderosos que arrasaban con todo lo que tenían alrededor, incluidos sus mujeres. Aborda el tema del sometimiento de la mujer a lo largo de la historia y algo que se repite periódicamente, y es como los pueblos en los orígenes, en aquel momento en el que necesitan crearse y el apoyo de todas y de todos, son mucho más abiertos de ideas, y cuando consolidan el poder, en este caso con Augusto, reprimen a las mujeres automáticamente.
Suena conocido, ¿no?
A mí es que me suena un poco así, como la musiquilla. Repite periódicamente la falta de derechos con la que ya se siente, precisamente porque Augusto, ególatra como él solo, decidió que era Dios y bajo sus pies estaban todas las mujeres, empezando por la suya, a pesar de haber sido quien era. Y aborda, por último, otro tema que creo que también se repite así un poco a lo largo de la historia, y es el empuje del resto de las mujeres por responsabilidad a que se repitan aquellas atrocidades que han padecido. En este caso es una familia de matronas fuerte y dura quien empuja a la emperatriz a pasar por absolutamente todas las denigraciones habidas y por haber, porque lo más importante es el linaje, es la familia, es responder ante el emperador Trajano, el tío de ella, y después su marido, también el emperador Adriano. Entonces, ya digo, se basa en un hecho que es casi un mito, o del que se habla como una posibilidad sobre lo que ocurrió en un momento dado. Se basa en un hecho histórico, una anécdota si queremos, pero aborda muchísimos temas que creo que son interesantes y están muy bien tratados. Aparte tiene un lenguaje muy fluido y muy sano y muy, muy bonito, y es fácil de leer. Repetimos, ya terminando, La Emperatriz Amarga, de Manuel Francisco Reina, de Rocabolsillo.
Bueno, y nosotras nos vamos. El miércoles que viene es 12 de octubre, por lo cual no vamos a tener acción directa. Volvemos el 19 de octubre. El 12 de octubre, en algún momento, seguramente el 19, diremos algo, porque no sabemos si es el descubrimiento de América, el Día del Pilar, el Día de la Raza o el Día del Genocidio en América, que muchos de los latinoamericanos lo piensan así. Pero bueno, lo vamos a decir otro día. En principio, solamente que el 12 de octubre es fiesta laboral aquí en España, por lo cual nuestro programa no sale al aire.
Y que mujeres volveremos
en noviembre. El primer miércoles del mes de noviembre, y se nos viene el 25 de noviembre. Ahí contaremos más. Uh-huh. Muchas gracias. Chao.
Adiós.